Aldama o a Koldo García, más allá de verla alguna vez por el Congreso. Sí coincidió en una reunión con Leire Díez.
Ella se presentó como periodista de investigación.
Es la reunión que tuvo lugar en abril de 2024, en la que también estaba Antonio Hernando y en la que se habló, sostienen, de un audio de Villarejo que afectaba al PSOE.
Gracias, Sara. Por cierto, la Audiencia de Madrid, es noticia de última hora, ha dado un nuevo revés al juez Peinado en su investigación de la actividad profesional de Begoña Gómez. Ha ordenado la desimputación del delegado del Gobierno de Madrid, de Francisco Martín, que estaba siendo investigado por la contratación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez. Dice la audiencia que no hay ningún mínimo indicio de delito de malversación hacia Martín. Y vamos ya con otras cuestiones hasta la redacción de informativos. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Lo último gira en torno a Bruselas y el último escándalo de corrupción que ha afectado directamente a la exalta representante Federica Mogherini, imputada por presunto fraude en la financiación de un programa de una academia diplomática europea. Por este motivo, Casal, Mogherini acaba de presentar su dimisión como rectora del Colegio de Europa en Brujas.
Pues ampliamos esta última hora con nuestro corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, lo hace público tras una reunión del comité ejecutivo de esa institución académica que forma jóvenes diplomáticos de la Unión Europea. Mogherini ocupaba el cargo de rectora desde el año 2020, un año después de dejar el puesto de alta representante. Junto a ella hay otros dos imputados por un presunto amaño en la adjudicación de un concurso por parte del Servicio de Acción Exterior al Colegio de Europa. Uno de esos dos imputados en el marco de esta investigación de la Fiscalía Europea es el entonces secretario general, hoy alto cargo de la Comisión, que también anuncia que deja su puesto, pero en este caso pedirá la jubilación anticipada a finales de este mes.
Sobre las negociaciones de paz en Ucrania, el Spiegel alemán está publicando el contenido de la llamada que los líderes europeos tuvieron el pasado lunes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En esta conversación, aliados como el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente francés Emmanuel Macron habrían advertido a Zelensky sobre una posible traición de Estados Unidos en las negociaciones con Rusia. En concreto, Macron le habría dicho: existe la posibilidad de que Estados Unidos traición a Ucrania en la cuestión territorial, sin ofrecer garantías de seguridad claras, mientras que Merz habría apuntado lo siguiente: están jugando a juegos tanto con vosotros como con nosotros.
Y Europa limita sus restricciones a 91 municipios colindantes con esa zona en la que han aparecido los jabalíes infectados por peste porcina africana. De momento, esas restricciones excluyen a las comarcas en las que se concentran las principales granjas que exportan esa carne de porcino. De momento, sin novedad, además, en cuanto al número de casos positivos, aunque los trabajos y batidas continúan sobre el terreno. Estamos en Radio Barcelona con Uriol Soler.
Siguen siendo 9 los positivos por jabalíes salvajes, no ha habido ninguno en animales de granja y la Comisión Europea confirma que limitará las exportaciones a las 39 granjas que están en el radio a 20 kilómetros de los focos de contagio.
Una modificación del perímetro para ser un poco más cautelosos.
El Govern, con el conseller Òscar Ordeig al frente, ya contaba con esta decisión y dice que ahora está en manos del Ministerio negociar con los distintos estados con mercado de exportaciones que se están mostrando más inflexibles, como Japón o México. En la Generalitat dan por hecho que China, principal país de destino de la carne de cerdo catalana a otros continentes, vetará las exportaciones de toda la provincia de Barcelona, incluidas comarcas con mucha actividad ganadera, como Osona, donde la industria porcina supone un tercio de la economía.
Es una gran noticia porque eso hace que podremos.
A pesar de todo, algunos ganaderos celebraban que al menos sí que podrán exportar al resto de Europa. El gobierno dice que es pronto para hacer un balance real de impacto económico porque aún están pendientes de las restricciones que finalmente impongan algunos países.
Y atentos inquilinos, hay 630.000 contratos de alquiler a punto de caducar, es decir, obligados a revisar sus condiciones en breve. En un minuto.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje.
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una lavadora Samsung de 9 kilos de carga con autodosificación y clasificación energética A por 429 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu negocio necesita el boca a boca,
Pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
El primer regalo de 2026. Más de 1.5 millones de personas en este país sabe que el año que entra les va a traer una subida importante de su alquiler. Firmaron sus contratos hace casi 5 años, es decir, antes de que comenzara la locura de precios de la vivienda que estamos sufriendo, Jordi Fàbrega, y les puede subir muchísimo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio de Consumo calcula que son 632.000 los contratos de alquiler que se firmaron entonces en el 21 y que en su gran mayoría acaban su vigencia el año que viene. Eso hará que 2026 la mayoría de estas familias tengan que optar por renovar el contrato a los precios que decida el propietario o buscar otro piso, sabiendo además que en estos 5 años el alquiler ha subido de media un 30%. Ante esta situación, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, junto con Sumar, presiona al PSOE para que se apruebe una prórroga obligatoria de estos contratos.
La herramienta está lista y estamos solo a la espera de una respuesta por parte de nuestros socios de gobierno para poder implementar esta medida.
Renovar el alquiler con estos contratos que ahora vencen costará, según cálculos de Consumo, para una renta mediana 1.735 euros al año.
Y en 30 segundos, después de descubrir cuáles han sido los temazos que hemos escuchado durante los últimos 11 meses en Spotify, hoy quien publica su top de búsquedas es Google.
Mi coche hace tic, 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 pero luego también tac, 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 y ayer hizo tuc, 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 paz.
Ajá.
Ajá, ¿qué?
La correa.
¿Lo ha entendido?
Todo.
¿Incluso el paz?
Sobre todo ese.
Si tu coche suena raro, rarísimo, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
Y algunas son búsquedas bastante obvias. En el top 1 está el apagón. Edu Hernández.
Muchas de las búsquedas que hacemos en Google están marcadas por la actualidad.
He cogido el ascensor, me he puesto a bajar a la calle y me he quedado entre el primero y la planta baja.
De hecho, el apagón del 28 de abril ha sido lo más consultado por los españoles este año. Si miramos las celebridades por las que más hemos preguntado...
Suplico que siano liberati tutti gli ostaggi.
La primera es el nuevo papa y la segunda es más un quién es quién.
Que Andy y yo estamos de puta madre, si queréis nos damos un besito los dos en la boca.
Porque según Google no son pocos los que no saben diferenciar quién es Andy y quién es Lucas.
Mayo tuvimos una gran discusión y para mí se rompe la historia de Andy Lucas.
Pero hay más dudas que los españoles tienen sobre su día a día, si es mejor la gasolina o el diésel, o qué significa la palabra edadismo. Pero entre todas esas dudas hay una que llama bastante la atención. Y es que una de las cosas que más se preguntan los españoles, Casal, es cómo hacer de vientre en el trabajo. Así como suena. Una búsqueda que supera al cómo hacer un temacha o al cómo hacer fuego con dos palos.
Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan.
Tranquilidad, que el cierre musical no es Andy Lucas, es Rosalía.
¿Quién pudiera venir de esta tierra?
Que ha anunciado ya las fechas de su próxima gira. Comenzará en Lyon, en Francia, el próximo 16 de marzo. Tendrá 4 fechas en Madrid, en el Movistar Arena y Barcelona, también con otros 4 días, el 13, 15, 17 y 18 en el Palau Sant Jordi. La verdad es que estará Rosalía en estos próximos meses en medio planeta presentando su nuevo disco Lux.
Sangre, monedas en gargantas. En el segundo. Palomas.
Nos marchamos esta tarde carrusel desde las 7 en Ser Más y a las 8 todo el análisis del día como siempre en Hora 25 con Aymar. Nosotros regresamos como siempre mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Con Kylian Mbappé en tu equipo es más fácil ganar partidos. Las tácticas en parte son milongas cuando tienes al mejor del mundo en tus filas. Puede parecer muy reduccionista y muy simple, pero si yo fuera Xabi Alonso, mi objetivo sería que le llegaran muchos balones al francés en un partido. Y lo más cerca de la portería posible. Y si el encargado de ponerlo se llama Vinicius y el peaje que hay que pagar para que estén arriba es que no defiendan, pues se asume y fuera. Eso tan simple ha costado 3 meses y ha costado armar un centro del campo sin Güler y con más músculo. Anoche mucho Mbappé, bastante de Vini y un par de paradas de Courtois dieron para el mejor partido de Xabi Alonso en la temporada y un 0-3 en la catedral. Desde fuera, el fútbol parece mucho más simple de lo que se complica dentro. Y seguro que los que dirigen desde el banquillo nos centuplican en conocimientos sobre los que somos aficionados. Pero, teniendo al mejor de tu equipo, la táctica parece sencilla y simple. Para ganar partidos, ganar títulos y salvar puestos, la táctica es balones a Mbappé. Las 3 y 1, comenzamos aquí Ser Deportivos.
La cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Con toda la redacción de deportes de la cadena SER, aquí estamos juntos para contaros la actualidad deportiva del día, que podéis escuchar ahora, como siempre, en directo de mil maneras, por la radio, nuestros enlaces en redes, la tele en la TDT, los Alexas del mundo, todo eso ahora, pero después te queda el podcast por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por oírnos como sea en el día en el que el Real Madrid suma 2 lesionados más tras su victoria en San Mamés, y uno de ellos es de bastante importancia. Última hora, Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Malas noticias para el Real Madrid. Confirmada la lesión de Trent Alexander-Arnold. 2 meses de baja, lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. Lesionado ayer en el partido en San Mamés ante el Athletic. Mejor pinta tiene lo de Camavinga. Pruebas el sábado. Incluso podría jugar el francés el domingo frente al Celta.
Gracias, Javi. Contado eso, última hora, pues contamos como siempre más en la portada de este Ser Deportivos. En donde el gran protagonista de las últimas horas es Kylian Mbappé. El francés sacó de un lío ayer a Xabi Alonso y armó un buen lío al Athletic de Bilbao en su choque ante el conjunto blanco. 2 goles más que le ponen en 30 en la temporada entre los blancos y la selección han hecho rendirse a todos a la evidencia y al que más, a su entrenador, a Xabi Alonso.
Kylian está en un muy buen momento, ¿no? Ha vuelto a meter 2 goles, 2 golazos. La movilidad que han tenido, la conexión con Vini ha sido muy buena. El equipo ha salido desde el primer minuto a jugar, a ganar el partido, con buena concentración, con buena intensidad, con muy buen ritmo. Y era un momento importante, después de 3 empates fuera de casa, para volver a ganar fuera y el domingo volvemos a casa.
Mbappé es el gran protagonista, el ourense de Primera Federación, la noticia de las últimas horas. Los gallegos ya son el matagigantes de la Copa. Primero eliminaron al Oviedo de primera, anoche al Girona de Michel, y Omar marcó en las 2 ocasiones y en ambas se pasó por el larguero.
No, la verdad es que sentí una euforia increíble, que no sabía ni cómo celebrar el gol. Muy, muy contento de poder ayudar al equipo y los compañeros me dicen que soy jugador de Copa. Esta y la anterior también.
También, ¿no? Porque marcaste al Oviedo.
Sí, sí, también le metí el gol, el 3-2 en la prórroga. Ni yo sé lo que tenemos, ¿no? Pero jugamos, no tenemos nada que perder, somos valientes, jugamos de tú a tú y la verdad es que nos está saliendo muy bien, ¿no? Soy del Barça, pero me gustaría el Madrid, ¿eh?
Pues que pase el siguiente, sea el que sea. El Orense Club de Fútbol, que está de moda, y el fútbol español en la Premier también. La frase que se oye en Inglaterra estos días es el Spanish Trainer, el entrenador español que es el que manda ahora mismo en la clasificación de la Liga Inglesa. Londres, cuéntanos, Pablo Montaño, buenas tardes.
Los españoles mandan en la Premier, Paco Jo, muy buenas tardes, porque el Arsenal de Arteta es primero, el City de Guardiola es segundo y el Aston Villa de Unai Emery tercero. Mikel Merino sigue generando goles para los Gunners. Los mancunianos vuelven a recordar a la mejor versión de sí mismos con un Haaland voraz. Y el equipo de Birmingham ha protagonizado un meteórico ascenso desde la 19ª posición de la tabla. 5 puntos saca el Arsenal al City y 6 al Aston Villa, alcanzada la 14ª jornada en Inglaterra. Pero como dijo Guardiola esta semana, la Premier League es muy larga y pueden pasar muchas cosas.
El dato mola. Y la cita de mañana también va a molar. La cita va del sorteo del Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Ya está aquí, a las 6 de la tarde del viernes. Empezaremos a conocer nuestra suerte de cara a la cita grande del año que viene. Será en Washington. Y allí cerramos portada con la imagen en la previa. Atentos a dónde. Antón Meana, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes, buenos días para nosotros. Desde el interior de la Casa Blanca, muy cerca del despacho Oval. Mañana va a ser aquí en Washington el sorteo del Mundial, luego ampliamos, pero se ha conocido hace unas horas que lo más granado del deporte americano va a estar acompañando a Trump en el sorteo. Tom Brady, Shaquille O'Neal y más leyendas del deporte americano quieren estar en un evento planetario. España es cabeza de serie y, por tanto, evita a selecciones potentes que están en el bombo 1. Va a haber 12 grupos. España, si queda primera de grupo, va a eliminar la posibilidad de jugar con Argentina hasta la final y con Inglaterra o Francia hasta la semi. Recordemos, 48 selecciones, 12 grupos, y pasan los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros. Ya está volando camino de Washington Luis de la Fuente. Le acompaña Scaloni. Mañana aquí en Washington conoceremos el camino de la roja hacia la segunda estrella.
Gracias, Antón. Y así, con la portada llena de este jueves de diciembre, ordenamos, seguimos. Gracias al equipazo del programa, hoy con Sonia Luz en la producción, con Alberto Valles y Elena Sánchez como cracks de la técnica. Y recuerdo tres cosas: emitimos desde el estudio A2 de la cadena SER para el mundo. Estáis en SER Deportivos. Son las 3:05. Vamos al lío ya.
Si te roban la tarjeta, llamas a tu banco. Si te roban el wallet, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Vivimos en un país lleno de diversidad. Diferentes tradiciones y diferentes costumbres. Con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une. Derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi coche hace tic, 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 pero luego también tac, tac, tac. Y ayer hizo tuc, 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 paz.
Ajá.
Ajá, ¿qué?
La correa.
¿Lo he entendido? Todo. ¿Incluso el paz?
Sobre todo ese.
Si tu coche suena raro, rarísimo, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
Vamos a la resaca del partido que cerró los adelantados por la Supercopa de España de enero en Arabia, que tiene tela la fecha y el lugar como siempre, pero bueno, que me lío. Resaca del Athletic de Bilbao 0, Real Madrid 3, que en clave blanca da oxígeno a Xabi Alonso, Javier Herráez.
Tres puntos que saben a gloria, buen partido del Real Madrid, aunque estuviera mal el Athletic, pero el equipo salió a por todas, ganaba los duelos. Mbappé sobresaliente, casi casi matrícula de honor, dos goles más, lleva 16 en Liga, 9 en Champions. El primero es un golazo para enmarcar. ¿Qué decir de Thibaut Courtois? Una parada salvadora, dos buenas paradas, la segunda salvadora, con 1-0 a favor del Real Madrid, y la actitud del equipo, muy bien. Lo dijo Fede Valverde en Real Madrid Televisión: nos ha encantado Vinicius, nos ha encantado Mbappé, pero no por lo ofensivo, también por lo defensivo.
Eso del Madrid. En el Athletic están en el día después de que no le saliera nada en absoluto en el choque ante el Madrid. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cero puntos que saben a vinagre, en las heridas sobre todo, porque el Atleti realizó un partido muy plano, muy ramplón. Uno de los más categóricos fue uno de los capitanes, el lateral derecho, Íñigo Leque, cuando le preguntaban qué había faltado.
Todo, sobre todo en la primera parte han sido clarísimamente superiores en cuanto a pegada y en cuanto a finalización, pues nos ha matado. Nos han superado tanto en pegada como en duelos defensivos, ofensivos. Han sido más fuertes que nosotros y no hemos podido ni de una manera ni de otra.
Se vio superado el Athletic en todas las facetas, y ojo que esto no acaba aquí, que el sábado juega el Atlético de Madrid aquí a las 9 de la noche en San Mamés y repite en la Catedral del Atlético el próximo miércoles contra el Paris Saint-Germain, casi nada.
Siguen las curvas. Ese resultado deja la Liga por arriba en un punto entre Barça y Real Madrid, con diferencia a favor de los azulgranas, que están en el día en el que se quiere evitar un alemanazo contra el Eintracht en Champions, y tiene la buena noticia en Fermín. Todo tuyo, Santiago Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hoy ha entrenado Fermín, veremos si vuelve el sábado contra el Betis o el martes contra el Eintracht, como dices, partido para el que el Barça ha puesto todas las entradas, excepto las 2.000 de afición rival, a la venta para socios, entradas con trazabilidad controlada por si hay reventa, ya que se espera miles de aficionados alemanes sin entrada por al lado del Camp Nou. El objetivo es evitar la imagen de 2022, con 30.000 alemanes conquistando el Camp Nou, y por lo tanto el Barça actúa para ello. Por cierto, hoy se ha presentado el peluche de la mascota, y en menos de una hora se ha agotado la preventa para socios, y hay quien dice que es la nueva palanca del Barça, Palancat.
Palancat, un exitazo en ventas. Gracias, Santi. De las altas del Barça a las bajas del Atlético de Madrid, que van a condicionar claramente al Cholo en las próximas alineaciones de Liga y Champions. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Sí, porque en Barcelona cayeron tres, Cardoso, Baena y Josema Jiménez. Ninguno va a estar en el partido del fin de semana en la Catedral y tampoco se espera que llegue Marcos Llorente. Otra cosa, y es que no todo han sido malas noticias, es que pueda estar Robin Lenormand. Y es que el central hispano-francés se ha ejercitado hoy al mismo ritmo que sus compañeros. Pero evidentemente la baja, sobre todo en el centro del campo de Cardoso y de Baena, va a condicionar los siguientes once del Atlético de Madrid, siendo Thiago Almada, bien un perfil mucho más centrocampista, o bien Antoine Griezmann, los que puedan sustituir al 10 del Atlético de Madrid.
Y ya puestos por el repaso de lo más alto en la Liga, el cuarto en discordia del campeonato, hay que decirlo, las pasó canutas ayer en la Copa. El Villarreal, David Costa Rosa, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Susto importante el que se llevó ayer el submarino amarillo, que sufrió de lo lindo para pasar la eliminatoria en su visita al Atlético Antoniano de Segunda Federación. Los locales se hicieron fuertes en su campo, de césped artificial y también de unas medidas bastante inferiores a las habituales, y aguantaron el 0-0 hasta la prórroga, cuando Ayoce Pérez adelantó a los groguets en un córner. Sin embargo, los andaluces no se rindieron y forzaron los penaltis con un gol de Jesús García. En la tanda, Arnau Tenas paró y los lanzadores amarillos no fallaron, por lo que el Villarreal, no sin sufrir, estará en los 16avos de la Copa del Rey.
Y ya que estamos de copas, pues vamos a más en lo que va a ser el acontecimiento futbolero del día. Porque hoy se completa la clasificación para la tercera ronda de Copa, con los partidos que cierran la competición en esta fase, que incluyen a cinco primeras, cuyas novedades destacamos estilo carrusel. A las 7, Atlético Baleares Español. Novedades, Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy se enfrentan dos amigos en los banquillos. Luis Blanco, el técnico del Baleares, era el segundo de Manolo González cuando ascendieron al Español a primera hace un año y medio. Hoy el equipo de Segunda Federación intentará la campanada sin dos de sus mejores jugadores, Florín Andoni y Rubén Bover, que están lesionados de larga duración, frente a un Español que es copero, que este curso se cumplen 20 años de la última vez que la ganó y que está en puestos europeos y con colchón en liga, y que aunque hará rotaciones, solo ha dejado en casa con el lesionado Puado al portero Dimitrovic, a Carlos Romero y a Fernando Calero.
Misma hora, a las 7, juegan Rayo Vallecano y Ávila. Mario Arroyo, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas. El Rayo ya está en Ávila, donde esta tarde se juega el pase a la siguiente ronda en el Estadio Municipal Adolfo Suárez. Es duda el portero Dani Cárdenas, que ayer se retiró antes de terminar el entrenamiento. Sabemos que no estarán Alemão ni el Pacha Espino, porque el uruguayo le han dado descanso para que se recomponga del reciente fallecimiento de su padre. Un partido con el frío como protagonista. Se esperan 5 grados a las 7 de la tarde, con mínimas de 2 para hoy. De hecho, ayer el estadio amaneció con el césped helado. Repetimos, 7 de la tarde, Real Ávila, Rayo Vallecano.
Pues salto a las 9 con el Extremadura Sevilla. Novedades, última hora, Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Extremadura y Sevilla juegan un partido que en otros tiempos sería de trámite, pero ahora no tanto, y especialmente para el Sevilla. El Extremadura tiene la ilusión de pasar la eliminatoria y el Sevilla tiene el temor de no hacerlo si se complica el partido, y sobre todo a través de la crisis que atraviesa el equipo después de la derrota frente al Betis, algo que se agravaría muchísimo. Baja Marcao, van a jugar muchos no habituales y varios jugadores de la cantera en la convocatoria.
Misma hora también el Cartagena-Valencia. Carlos Martínez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Va a haber bastantes rotaciones en el once inicial de Carlos Corberán, pero eso sí, van a jugar jugadores de la primera plantilla que no tienen demasiados minutos en liga. Turno para Dimitrievski en portería, para Jesús Vázquez Chomert en defensa, para Santamaría o Ugrinich en el centro del campo, y para Ramazani o Raba en la parcela más ofensiva. Enfrente el Cartagena, equipo de los puestos altos de la primera ref, que quiere volver esta temporada a la segunda división.
Y cierro el repaso de los primeras con el choque entre el San Andreu y el Celta. Jacobo Buceta, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ilusión del barrio de San Andreu, de un histórico del fútbol catalán, y el césped artificial contra un Celta que va a intentar no llevarse sustos en una superficie que no se le da excesivamente bien. El Narcisa les espera a un Celta con Iago Aspas, con Borja Iglesias, pero con algunos titulares que se han quedado en Vigo. Arbitra Busquets Ferrer.
Todos esos son partidos con primeras. El resto de la jornada de Copa, que tiene de destacado, Claudia López, buenas tardes.
Muy buenas, hay más encuentros de Copa esta tarde a las 7, duelo de segunda división entre el Leganés y Albacete, con 240 aficionados del club castellano manchego que estarán en Butarque. Las entradas visitantes están agotadas. A la misma hora el Depor intentará clasificarse ante el Sabadell, y además el Racing de Santander a las 8 juega contra la Ponferradina, equipo de primera ref. A las 9 otro encuentro de segunda con el Real Zaragoza Burgos, y buscará salir victorioso el Granada esta noche contra el Tenerife de primera ref también.
Además de ayer cayeron 5 segundas. El Almería, Andorra, Málaga, Cádiz y Mirandés, que se quedan los 5 fuera. Y sobre todo cayó un primera. Cayó el Girona, Nils Solà. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues el Girona cayó en Ocouto, tercer resbalazo del Girona en los últimos 4 años en rondas muy primerizas de Copa del Rey. Encima, Abel Ruiz lesionado, Brian Hill y Esprilla con molestias. Mitchell, después del partido, reconoció que no estaba para nada enfadado y que seguramente con la situación de bajas que tiene, quizá lo mejor es haber quedado eliminado.
Y fuera de la Copa, vivimos, por ejemplo, aún la resaca feliz del título de campeonas de la Liga de las Naciones por parte de la selección femenina. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco a poco vuelven a la normalidad de los clubes, pero anoche 3 de ellas estuvieron en los premios Iberdrola Supera, Vicky López, Alexia Putellas y la capitana Irene Paredes. Todavía en la nube Alexia y con la luz de un futuro que pinta increíble, Irene Paredes.
Sí, increíble. Muy contentas, muy contentas. Y bueno, creo que es un poco la sensación de todos, ¿no? Nosotras desde dentro del campo, creo que fue un partido redondo y nosotras disfrutamos muchísimo y lo más importante es que creo que la gente también lo hizo.
Hace 10 años era difícil de imaginar y bueno, pues a la vista está la evolución que estamos teniendo y creo que vamos a seguir avanzando. Bueno, yo soy una persona que no cree que tenga techos esta generación. Felices de poder estar ahí, de seguir cumpliendo sueños.
Y tanto, los cumplen ellas, los cumplimos todos. Y además estamos en la previa de que se abra la jornada de primera de Liga del fin de semana con un choque ya, pues muy por la zona baja, entre el Oviedo y el Mallorca. Martín Gago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Duelo de necesidades el de este viernes a las 9 en el Estadio Carlos Tartiere entre Real Oviedo y Mallorca. Como local, un conjunto Carballón que es colista con 9 puntos y no gana desde hace más de 2 meses. De hecho, el técnico Luis Carrión aún no sabe lo que es sumar de 3 en primera. No pudo con Las Palmas y tampoco por ahora con el Oviedo en 15 partidos. Por lo pronto, llega el duelo de mañana con la baja de Javi López en el lateral y con la idea de que Santi Cazorla vuelva a ser titular. Como visitante, un Mallorca que tiene 14 puntos, 4 más que los azules y llega con solo uno de colchón con el descenso. Los bermellones afrontan el duelo tras ganar al Numancia 2-3 este martes en Copa y con las únicas bajas de Toni Lato y Leo Román. El único cambio que se espera es el de Bergström, que volverá a la portería. El choque, viernes a las 9, en un Tartiere que presentará un ambientazo.
Y a ver cómo cuento esta última, que es de flipar. Es fútbol internacional, la estrella del Estrasburgo ha sido sancionado por su club por un partido, entre otras cosas, por no saber situar en el mapa a su equipo, pero por no saber ni en qué país jugaba. Francia, Andrés Onrubia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues situación inédita la que ha ocurrido en Francia, porque el Estrasburgo ha sancionado a su capitán, Emmanuel Emega, para el partido del sábado contra el Toulouse por un motivo insólito. El pasado 15 de noviembre, el delantero concedió una entrevista a un medio holandés en la que declaró que cuando fichó por el Estrasburgo pensaba que estaba en Alemania y no en Francia. Unas palabras que no sentaron nada bien en el club, ya que considerar que Alsacia y Lorena forman parte del territorio alemán es un escándalo atendiendo a la historia de esta región tan polémica por disputas constantes entre franceses y alemanes. No es la primera polémica en la que está envuelto Emega, ya que en septiembre desencadenó una crisis de los ultras tras anunciar su fichaje por el Chelsea el año que viene siendo capitán del Estrasburgo.
Alucinante. Así está el fútbol. Vamos a pegarle un vistazo al polideportivo.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Para mí la radio es información, es conectar.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Estamos ante el último fin de semana con carreras de Fórmula 1. Se decide el campeonato en Abu Dhabi. Han hablado los pilotos, también Fernando Alonso. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas. Paco Jo, día de previa en Abu Dhabi. Ha habido una rueda de prensa con los tres pilotos que se juegan el título. Verstappen y Piastri pasan toda la presión a Norris porque es el líder y es el que tiene más que perder. Hoy Sainz ha dicho que Jazz Marina es un buen circuito para Lando. Recordemos que ganó aquí el año pasado justo por delante de Carlos. Y a Alonso le han preguntado si es posible que el mejor piloto no gane el Mundial. Ha respondido con una perla. Dice, medio en broma, medio en serio, que hace 19 años que el mejor piloto no gana el Mundial, por si alguien se pierde, en 2006 ganó el Mundial Alonso.
Ahora sí lo tenemos claro. En baloncesto regresa la Euroliga con el choque del Real Madrid a las 6:30 en Turquía. Efes, Real Madrid, Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Pacojo, muy buenas. Los blancos visitan a un Efes sin Larkin y con entrenador interino después de la destitución de Kokoschkov, 9 días después de ganar al Hapoel y tras el parón de selecciones, a la caza de su segunda victoria fuera de casa seguida. Un Real Madrid que ha tenido a 7 internacionales con sus selecciones, recupera a todos menos Andrés Failiz. El partido a las 6:30.
Además, dos noticias importantes en la NBA, fuera de los resultados 2 de cada madrugada, la lesión de Anteto y el despido de Chris Paul. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Paco José. Doble noticia de impacto en la NBA con la lesión que ha sufrido esta madrugada Giannis Antetokounmpo en la victoria de los Milwaukee Bucks sobre los líderes de la conferencia este, los Detroit Pistons, y eso que no pudieron contar apenas con la estrella griega, ya que su lesión llegó a los 3 minutos de partido. Todo ello en un ambiente enrarecido por todos los rumores que le colocan fuera de esta franquicia. Pero Paco Jo, quien ya sí está fuera del equipo y ha sido con sorpresas Chris Paul, que abandona a Los Ángeles Clippers en una situación bastante crítica después de que la propia franquicia decidiera prescindir de sus servicios en la que será su última temporada como profesional.
Y en balonmano tenemos el Mundial Femenino, tenemos hoy un partido, digamos, vital de la segunda fase entre España e Islandia. ¿Cuánto de vital, Carlos Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Tan determinante como que si España no gana esta tarde a Islandia se quedaría sin posibilidades de seguir adelante en el Mundial. Pero la dificultad no queda ahí, porque en la última jornada de la Main Round las guerreras se enfrentan a Alemania, una de las candidatas a ser campeonas del mundo, también con la obligación de sumar los 2 puntos. Eso sí, el rival, Islandia, llega al partido de esta tarde con 0 puntos.
Pues a ver si sale de él con los mismos puntos aproximadamente. Gracias, Carlos. Y así llegamos a la pausa de I-20, que es un minuto para coger aire y contaros lo más cercano con más compañeros hasta las 4 en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Valencia nunca le va a molestar jugar la Copa, todo lo contrario, queremos aprovecharla para seguir creciendo, para seguir ayudando a que seamos mejor equipo, que demos pasos en identidad de juego, que demos pasos en minutos, que demos pasos en prepararnos todos para ayudar y estar en nuestra mejor versión en todas las competiciones que jugamos, así que la afrontamos con esa responsabilidad, con esa ilusión y con esa seriedad.
3:20, buenas tardes, bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Es el ayer Carlos Corberán, diciendo que al Valencia nunca le va a molestar la Copa del Rey. Estamos en Cartagena, frente al estadio de Cartagonova, donde el Valencia, por tercera vez, ha venido a la temporada año 22, con gol de Cheryshev, marcó el Valencia al límite de la prórroga. Volvió con Baraja, año 24, para ganar 1-2, con un gol de Canós y otro de Gallá en la prórroga, antes de los penaltis. Y otra vez, 2 años después, es la tercera vez en 6 años, el Valencia juega hoy aquí ante el Cartagena buscando el pase a la tercera eliminatoria de esta Copa del Rey. Y nuestra información, fundamentada en conversaciones ayer en Paterna y hoy aquí en Cartagena, es que para Carlos Corberán este no es un trámite que hay que pasar con el mayor número de jugadores del filial, con todos los que la reglamentación le da margen, de chavales del Mestalla, ni mucho menos. La idea que tiene Carlos Corberán con este partido es de oportunidad, no es de trámite. Es de oportunidad para enganchar a la dinámica de primer equipo y a poder tener minutos de calidad en partidos de liga con el Valencia a jugadores que por determinadas razones no ha tenido en el primer tramo de la competición. La temporada del Valencia es muy floja. Todo lo que no sea pasar aquí, en Cartagena, esta noche, y además de manera convincente, ante un primera ref, va a aumentar la sensación de fracaso, 25-26. Para mí la temporada es de fracaso hasta ahora. El Valencia está a 2 puntos solamente de la zona de descenso. El Valencia, de 14 partidos de liga, solamente ha ganado 3. Lo de Maracena, yo es que ni lo cuento, porque era un equipo muy, 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 muy menor, insignificante en comparación con el Valencia. Pero la película es otra, ¿eh? Este es un rival que está en primera ref, pero que hasta hace nada jugaba en segunda división. Y me gusta que Corberán le dé la seriedad que tiene. Va a meter un equipo competitivo, va a meter un 11 con un porcentaje muy alto de jugadores del primer equipo, no va a agotar las opciones de jugadores del Mestalla, y hoy es un día en el que sí, en diciembre, con frío, seguramente con el campo no lleno, jugadores como Raba, jugadores como Urinic, jugadores como Ramachani, 3 fichajes de este pasado mercado de verano, hoy tienen aquí una oportunidad de demostrar que pueden ser importantes en el Valencia. Jugadores contratados como Raba o como Urinic, un jugador cedido que además vino a Valencia pensando en poder quedarse en la liga como Ramachani, hoy tienen aquí una oportunidad importante. Como digo, es 4 de diciembre y apenas hemos visto nada de fichajes como Urinic o como Ramazzani, y hoy van a tener aquí la oportunidad de mostrar algo en Cartagena. Me genera mucho vértigo el tema de la Copa. Discutimos mucho, por ejemplo, en el Roglet con Quique Mateu, con el concepto de la ilusión de la Copa. A mí, sinceramente, me da mucho rubor hablar de ilusión, ¿no? Estando aquí en esta explanada, en Cartagonova, cuando uno ha viajado con el Valencia a Old Trafford, a Turín, cuando hemos recorrido Europa con el Valencia, mirar aquí a mi alrededor y ver lo que estoy viendo, a la policía local de Cartagena, a los operarios de Cartagonova llegando para, bueno, preparar el campo para el partido de Copa, pues ¿qué quieren que les diga? La ilusión no es la palabra que preside mi vida. Y yo creo además que para que el Valencia le pudiera devolver algo a Mestalla y a su afición en términos de ilusión, tendría que ganar 10 copas seguidas. O sea, ganar en Cartagena es el chocolate del loro, ¿no? A nivel de ilusión. Pero sí que es verdad que para que llegue un partido bonito, qué sé yo, en cuartos de final, con una semifinal de Copa del Rey, pues hay que ganar aquí. Hay que pasar este partido que el Valencia afronta hoy contra un Primera Ref. Pero de verdad, cuando hablemos de ilusión de la Copa y de Mestalla, la ilusión de Mestalla, en fin, para devolverle a Mestalla todo lo que está dando estos años de mierda, hay que ganar muchas Copas del Rey, ¿eh? Estos jugadores tendrían que ganar muchas Copas del Rey seguidas para devolver algo de ilusión, ¿no? De todo el encabronamiento que generan con primeras partes como la de Vallecas. Yo creo que la palabra es obligación. El Valencia está obligado a ganar aquí, no hay más. Delante habrá un Primera Ref, un equipo dos categorías inferior. Hay que ganar, hay que convencer y pensar en el Sevilla, que para mí es el partido más importante de la semana, más que el de Vallecas y desde luego mucho más que el de hoy aquí en Cartagena del próximo domingo. Ahora hablaremos del rival, que conocer mejor al Cartagena para que sepan ustedes qué tipo de equipo va a enfrentar el Valencia esta noche en Cartagonova. Ahora analizamos el posible equipo de Carlos Corberán. Ahora hablamos de cómo ha indultado a Dmitrievski. Ahora hablamos de ese plan deportivo que pasa porque hoy veamos a Danjuma, que a mí me parece una barbaridad, arriesgar a Danjuma hoy aquí con los problemas de gol que tiene el Valencia, pero en los planes de Corberán está el meter a Danjuma, por ejemplo, durante el partido de hoy. Pero antes, ya se clasificó anoche el Levante. Hola, Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El partido que te estuve escuchando y viendo por la tele, no vamos a engañar, el partido fue un coñazo.
Sí, sí, fue un tostón, fue un trámite y además
infumable.
Se superó porque era lo más importante, era no salir pues con la cara colorada ante un equipo modesto, pero con la ilusión de todo un pueblo. Estaba volcado absolutamente Cieza con su equipo. Hay que recordar que aunque sea un equipo de tercera ref, ya te dije ayer que era un equipo semiprofesional, que el 85% de la plantilla vive del fútbol y entrenan por la mañana y tienen una metodología de trabajo como si fuera un equipo absolutamente profesional. Se ve en el aspecto físico de los jugadores, que aguantaron pues prácticamente hasta el minuto 65-70, llevando incluso el peso del partido, jugando muy bien a fútbol. O sea que había que estar pisando ese césped de no sé qué tipo de generación, pero de luego no era de las más modernas.
Antigua, sin duda.
Y por lo tanto, bueno, había que estar chafando aquello, pasando el frío que había que pasar allí y estar con la tensión, la atención y la concentración para no hacer el ridículo. Y el Levante fue por lo menos con esa intención, el equipo de Álvaro del Moral y Vicente Iborra, con un equipo lleno, plagado de jugadores de primera plantilla, tan solo Martín Cruz como central, el panameño, que dio una muy buena sensación acompañando a Jorge Cabello, y el resto pues jugadores no habituales en liga, pero jugadores de la primera plantilla al fin y al cabo, incluso saliendo durante la segunda parte. Iván Romero, Eta Ellón, fueron titulares Unai Vencedor, Oriol Rey, que fueron de los quizás más destacados en la primera parte, junto al goleador Akoya Lipú, que bueno, se le ven pues al menos buenas maneras, intenciones. Le queda mucho a este Levante, no cambió mucho el diseño o el dibujo, porque claro, con las circunstancias que ruedan en el partido, pero ya empezamos a vislumbrar que si es posible, o al menos con Iborri y con Del Moral, los jugadores que sean de banda van a estar jugando más en el perfil de banda. Pero bueno, todo esto son pesquisas más que realidades, pensando en el partido del próximo fin de semana, o el próximo lunes mejor dicho, en Pamplona ante Osasuna. 0-1 con gol de Koya Lipú en el 56 de partido, superado el trámite, a pensar en lo importante que es la Liga.
Hay mucho romántico con el tema de la Copa del Rey. En la redacción tenemos a uno, que es Quique Mateu, que llega a la Copa del Rey y, bueno, todos los rivales le parecen interesantes y todos los partidos tienen mucha mística y son muy especiales. Yo ayer me puso un ratito el Cieza Levante y en fin, yo creo que está muy bien que estos clubes que se lo curran para llegar a la Copa, que puedan jugar en sus campos, pero hay que buscar una fórmula para sanear ese césped. Porque entonces va a haber un problema. Ayer se veía más negro que verde, por momentos. Y en el campo que jugó el Villarreal, por ejemplo, el Lebrija contra el Antoniano, lo mismo. O sea, está muy bien. Yo creo que es una putada, por ejemplo, para el Torrent tener que jugar ayer en el Orioles en vez de jugar en el San Gregorio. Pero estos equipos pequeñitos que tienen que jugar en su campo, hay que buscar la fórmula para que el césped esté lo mejor posible. Porque terrenos de juego que son una invitación a una lesión grave de un futbolista, y ahí vendrá un lío. O sea, cuando un equipo como el Levante, como el Valencia, como el Villarreal, con presupuestos elevados, se le vaya la rodilla a un jugador por jugar en un campo que no tiene un césped mínimamente potable, se montará un pollo. Y además con toda la razón, porque hay campos que están al límite a nivel de césped. Si esto pasa por cambiar el césped artificial, porque se sabe con antelación, pues hay que hacerlo. Y que jueguen en su estadio, en su recinto, pero con otro césped. Porque es muy peligroso. Es muy peligroso para los jugadores de primera, algunas superficies, como la que, por ejemplo, ayer jugó el Levante en Cieza, afortunadamente, por lo que cuenta Alemán, sin lesiones, pero con un riesgo grande a nivel deportivo. La película de Valencia es otra, porque Cartagonova es un campo, pues que la temporada pasada estaba en segunda división, césped natural, y es otra historia. Pero se están jugando en campos de césped artificial, que además el césped no es ni de primera ni de segunda generación. Es algo que yo creo que los clubes tienen que reforzar de cara a siguientes ediciones de la Copa. Está muy bien, muy bonito, muy romántico ir a jugar a la España vaciada, ir a jugar a campos de segunda, tercera ref, está muy bien, llevar ahí equipos de primera, pero yo creo que es muy importante pensar en los jugadores, en los entrenadores, en todo lo que se trabaja, en todo lo que se prepara y en que no haya lesiones, en no poner en riesgo la integridad de los artistas, de los futbolistas, todos, los de primera y los de segunda o tercera ref. Carlos, también en portada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Valencia Basket ayer tenía el partido hecho. Tenía el partido ganado en Salamanca, perdió de manera estrepitosa, con una falta de carácter tremenda. Para mí, además, en la última jugada con falta en ataque de Salamanca, pero bueno, es que nunca debió llegar a una última bola caliente Valencia Basket con el partido como lo tenía, falta de 3-4 minutos.
Sí, más o menos lo has dicho todo tú, lo que sucedieron en esos últimos segundos de partido. Valencia Basket estaba ganando de 1 y tenía posesión para terminar de matar al encuentro. Gestionó muy mal esa última o esa penúltima posesión, porque luego tuvo un último tiro para ganar y que tampoco convirtió, pero perdió ese balón y en la jugada posterior Salamanca anotó posible falta en ataque y posibles pasos de la jugadora que anota esa canasta que le da la victoria a Perfumerías Avenida y por lo tanto la derrota a Valencia Basket, que esta mañana, por cierto, ha anunciado un fichaje, una temporera que viene con contrato para 3 meses, habida cuenta de las bajas recientes que ha tenido el club últimamente. Raquel Carrera, que como nos confirmaba el director deportivo Esteban Albert el viernes en Off the Record, va a estar hasta después de Navidad de baja por molestias que no terminan de curarse en la rodilla, no en la rodilla operada del cruzado, sino en la otra. Y la baja también por esa decisión del club de rescindir de mutuo acuerdo el contrato de Alina Yagupova. Ha llegado la alero a la pívot 3-4, Nia Coffey, estadounidense de 30 años, que refuerza al equipo para los 3 próximos meses y ya veremos si para algo más, pero en principio el contrato termina a principios del mes de marzo del próximo año 2026.
Los chicos, Carlos, la competición vuelve este fin de semana. Valencia Basket juega en Vitoria contra Baskonia.
Bueno, vuelve el mañana, viernes. Mañana vuelve la Euroliga. Valencia Basket juega en la cancha de Panathinaikos. Es un partido muy atractivo para recuperar la competición después del parón por las ventanas internacionales, en las que ha habido 3 jugadores de Valencia Basket que ya están reincorporados a los entrenamientos. Así que mañana partidazo contra Panathinaikos y luego ya el domingo la vuelta a la Liga ACB contra Baskonia allí en Vitoria.
Baskonia y Panathinaikos, los rivales de Valencia Basket, que vuelve a la competición después de las ventanas en esta primera semana del mes de diciembre. 3:32, desde Cartagonova, a vuelta de pausa, les contamos cómo está el rival, que es un rival en permanente conflicto y con un nuevo dueño que ha sido jugador de primera división. Ahora con Alejandro Moya, nuestro compañero de Radio Cartagena, se lo contamos todo.
Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Desde hace 20 años, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa y la emoción del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Circo Wonderland, frente Biopark.
jornada de pruebas de furgonetas eléctricas en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa Masanasa el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre. Aprovecha la oportunidad y prueba su gama profesional 100% eléctrica. Ven a Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en pista de silla.
Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. ¿Compramos, alquilamos, diésel, gasolina?
Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
El IVO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica fundada puede solicitar información para ser asistido en el IVO. Al ser un centro concertado con la sanidad pública, los pacientes no asumen ningún coste por sus tratamientos. Infórmate en IVO.es. Fundación IVO. Cerca de 50 años al servicio de todos los valencianos.
¡Vendido, vendido! Soy tu solución inmobiliaria, Cuenca Mirasol.
¿Qué dices?
¡Vendido, vendido! Si quieres vender tu propiedad, Cuenca Mirasol, tu solución inmobiliaria, en calle Cirilo Amorós 22.
Cuenca Mirasol, mejor opción.
En el restaurante Albufera de El Palmar, comerás como un rey. Prueba nuestro menú real con los platos más deliciosos, como el típico alipebre, con vistas a la Albufera. Restaurante Albufera de El Palmar, el rey de la gastronomía valenciana. Plaza de la Sequiota 5, El Palmar.
El torneo de las grandes alegrías para el valencianismo en los últimos años vuelve esta semana al Nostre Carrusel. Este jueves desde las 8:30, segunda ronda de la Copa. Cartagena-Valencia. Con la narración de Quique Mateu, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pablo Redondo y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
Decía que estamos en Cartagena, una temporada más, es la tercera visita en muy poquitos años, y aquí siempre hay líos. Da un poco de rubor, ¿no? Siendo entorno del Valencia hablar de líos, porque con Peter Lim vivimos en un tifón permanente, pero uno ha percibido eso al llegar a Cartagena, y es la percepción que tenemos prácticamente cada vez que venimos, que es un club en permanente incendio. Alejandro Boya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En este caso el conflicto es accionarial.
Sí, en este caso aquí en Cartagena tenemos un lío accionarial. Es verdad que parece que ya está viendo la luz al final del túnel. Se ha cerrado en teoría el proceso de compraventa. Ha desembarcado o está desembarcando Alejandro Arribas, quien fuera jugador de fútbol de equipos, por ejemplo, como el Rayo Vallecano. Y ya empieza a ejercer como presidente. Pero lo cierto es que todavía no lo es, porque no ha dimitido el Consejo de Administración, todavía no se ha elevado ese cambio en las acciones al CSD. Ayer estaban en notaría, pues terminando de firmar ese acuerdo y poner punto y final a 10 años de gestión de Paco Belmonte. De hecho, hoy mismo estaban reunidos con la alcaldesa de Cartagena en esa primera toma de contacto con el consistorio. Parece que ya se ha solventado, pero la verdad que desde el mes de julio llevamos aquí pues unos meses un tanto movidos en cuanto a las acciones y a la propiedad del Fútbol Club Cartagena.
¿Y todo ese ruido puede afectar en algo hoy a nivel deportivo?
Yo creo que no, porque ya llevamos con ese run bastante tiempo. De hecho, digamos que el acuerdo se anunció a principios del mes de julio, creo, si no me equivoco, el día 9. Ha habido idas y venidas, ha habido un momento hace un poco más de un mes que parecía que estaba todo cerrado, había unos comunicados cruzados entre Arribas y la propiedad del club diciendo, bueno, hablando sobre unas cláusulas que habían intentado cambiar unos, el otro acusaban al otro de haberle intentado cambiar, pero ahora ya parece que finalmente las aguas han vuelto a su cauce, se ha cerrado todo de manera relativamente normal, así que no debería de afectar absolutamente nada. Podría haberlo hecho en alguna jornada de liga. Yo creo que al Cartagena no será notado demasiado el tener estos problemas, como te digo, extradeportivos. Yo creo que lo ha sabido solventar en general bastante bien y yo creo que hoy no se va a notar absolutamente nada, porque además ese problema o esos problemas ya teóricamente están resueltos.
Alejandro, porque este es un equipo construido, está en primera ref, pero está construido para volver rápidamente a segunda división, ¿o hay dudas con respecto a la capacidad deportiva de un ascenso ya?
A ver, sí que es un equipo que se ha construido pues para estar arriba. No es el presupuesto más alto de la categoría, ni tampoco del grupo. Hay equipos, por ejemplo, el Murcia, que tienen más presupuesto, que llegan con la billetera un poco más gorda que la que tiene el Cartagena, que sí que es verdad que a nivel económico, pues bueno, no está del todo bollante. Es cierto que tampoco nos podemos poner a liberar porque el presupuesto de la plantilla y la plantilla que se ha confeccionado creo que es una plantilla para estar, como mínimo creo yo, en playoff, estar entre los cinco primeros de la categoría y buscar el ascenso. No sé si hacerlo, como te digo, por la vía rápida sería lo ideal, con ese ascenso directo, estar peleando arriba. Es un equipo que tiene que estar, está llamado a estar, como te digo, arriba de la clasificación, pero no a lo mejor es el gran favorito, a priori por lo menos, del grupo, porque hay algunos que sí que tienen algo más de potencial económico y que se han gastado mucho más en la confección de sus plantillas.
Ahora mismo el Cartagena es cuarto con 23 puntos, está en zona de playoff, 3 más que el Real Murcia, que es quinto, y a solo 4 del filial del Atlético de Madrid, que es el primer equipo del Grupo 2 de Primera Federación. Acaba Alejandro, el Valencia hoy no afronta el partido como un trámite para poner a jugadores del filial, a todos los jugadores del filial que da la normativa. Hemos explicado en la portada que para Carlos Corbelán es un partido importante, que quiere enganchar hoy aquí a jugadores muy del primer equipo, como Raba, como Urinic, como Ramachani. Estoy convencido que veremos, por ejemplo, a Danjuma en algún momento del partido, no descarto incluso como titular. Y el Cartagena se guarda algo para lo que tiene, que lo que tiene son palabras mayores, porque así después del sí. Valencia, casi nada. Hay un Cartagena-Murcia, es un derbi. Jugáis el fin de semana contra el Murcia.
Sí, es verdad que al final los focos realmente de la semana no están puestos en la visita del Valencia, en la realidad están puestos en el derbi del lunes, que además lleva sin jugarse más de 6 años desde la última vez que se enfrentaron ambos equipos, porque el Cartagena ha estado en segunda división, el Real Murcia no, y el foco está puesto allí. Yo creo que va a haber cambios, seguramente va a haber alguno, seguramente el Cartagena no va a ir con todo y se va a guardar alguna cosa para el derbi. También es cierto que Javi Rey lo ha hecho muy bien en esta plantilla, o lo está haciendo muy bien, que es complicado hablar de unos teóricos titulares y de unos teóricos suplentes. Ha sabido rotar bastante en general, tener a todos enchufados y salvo no sé, 3-4 jugadores que sí que podrían tener a lo mejor un poco más la etiqueta de suplentes, que seguro que alguno de ellos es titular hoy. La mayoría, hay algunos por supuesto titulares indiscutibles, pero la mayoría está ahí en un limbo que podrían ser considerados también como jugadores importantes, así que realmente son unas rotaciones que no son tan importantes como sacar a jugadores que a lo mejor no han tenido minutos o casi no han tenido minutos durante la temporada. Yo creo que se va a dejar cositas en el tintero, desde luego el foco es el partido ante el Murcia del lunes, es ese derbi, y todo lo demás, pues bueno, es un premio, es algo accesorio, intentar hacerlo lo mejor posible con el Valencia, por supuesto, buscar ganar, pero sabiendo que el derbi o el partido importante, el que hay que ganar sí o sí, seguro que además los aficionados están de acuerdo, es el derbi del lunes.
Pues es la foto radiofónica del Cartagena con el conflicto accionarial, con la llegada de Alejandro Rivas, el que fuera central, efectivamente, de varios equipos de primera, entre ellos el Rayo. Tengo nítida la imagen de esa melena, ese jugador moreno, físico, bueno, ha acabado ahora siendo la persona que decide en el Cartagena, en el rival hoy del Valencia, y en la parte deportiva, en la que, como le pasa al Valencia con el partido ante el Sevilla, para el Cartagena, el partido importante de la semana es el del próximo lunes ante el Real Murcia. Alejandro, gracias. Luego nos vemos en Cartagonova. Fuerte abrazo.
Un abrazo, ahí nos vemos. Chao.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques. Nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo. Están en Peris y Valero 136, Peseta Lisandro 88 y demás tiendas El Visillo.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro. Siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer. Profesionalidad, cercanía y servicio.
Instituto Utrán ha llegado a Afidea Clínica Atenea de Leliana, referente en estética dental en España. Más de 30 años creando sonrisas únicas con carillas, blanqueamientos y tratamientos personalizados. Tecnología de vanguardia y un equipo experto. Pide tu cita en el 690-008662.
¿Has pedido el coche a tu padre y no estás incluido en la póliza?
En Terrania podrás contratar tu seguro por 1, 2, 3 o los días que necesites desde tan solo 2 euros al día. Contrata online en terrania.es o en el 902-101030. Terrania, tu asesor en seguros.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes, donde compran los profesionales. Obramat.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
La trascendencia no la quito yo, la trascendencia la quitó él. Él al vestuario pidió disculpas porque entendió que fue un error haber hecho esa declaración. El vestuario expresó su sentir, él expresó el suyo y a partir de ahí quedó en una sanción económica, y la sanción económica no puede conllevar una sanción deportiva si no te hubiera dicho que la situación tendría otro tipo de consecuencia. Como no tiene... Quedó en esa sanción donde se aplicó el código interno de funcionamiento de la plantilla. Mañana preparamos un partido y Dimitrescu iba a jugarlo mañana. Y yo vengo y te lo digo porque es un jugador de primer equipo y siempre he defendido el valor y el rendimiento de la portería en el Valencia Club de Fútbol. He dicho que siempre quiero tener porteros titulares en el equipo, porque para mí un equipo no es competitivo si solo tiene un portero a nivel titular. Y así que hay que tener porteros con nivel de poder defender la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Y mañana lo hará uno de los porteros que tenemos.
Quiero que analicemos esto a nivel mesa de redacción, porque es verdad que muchas veces, bueno, yo doy mi opinión, que suele ser visceral en todo lo que tiene que ver con el Valencia, y a lo mejor me equivoco. Yo estaba convencido que el desenlace a esta película debía ser otro. Bajo mi punto de vista, Dimitrievski hizo el charlotte cuando se marchó con su selección. Hizo el charlotte, primero que nada, porque la deriva de ese vestuario después del partido contra el Betis era una deriva constructiva, era una deriva de unión, era una deriva de mensajes públicos de jugadores como Rioja, jugadores como Tárrega, jugadores como Gallá, jugadores como Pepelu, jugadores como Copete, de sumar, de unir esfuerzos, de estar con su entrenador. Y Dimitrievski se fue a su país y eligió hablar de su libro. Y además, bajo dos parámetros para mí muy incorrectos. Uno, que mintió, porque los datos que él da no son ciertos. Para justificar el hecho de no jugar, él da unos datos que no son ciertos. Y además rompe un código que yo no he visto jamás en mi vida en 26 años trabajando en periodismo deportivo, que es un futbolista hablando públicamente del contrato de otro. Los jugadores en privado, todos saben lo que ganan todos, y muchos rajan de lo que ganan otros, especialmente cuando comparten posición. Es algo que un periodista sabe y nota a la más mínima relación con un futbolista, cuando hay una renovación como la de Almeida, cuando hay un contrato de mucha pasta como el que tenía Guillamón, por ejemplo. Son cosas que en un vestuario tienen mucho recorrido a nivel de futbolista. Me imagino que pasará en todas las profesiones, a nivel de sueldos y de salarios, pero claro, los jugadores ganan tanta leña, y eso pasa. Pero que públicamente un jugador hable y dé detalles, que además eran mentira, del contrato de un compañero, es algo que yo no había visto jamás. Y lo hizo Dimitrievski. Yo sinceramente recuerdo hacer programas en aquel momento diciendo, este tío no tiene que jugar más en el Valencia, porque se ha cargado muchos códigos. Ayer, que yo estuve en Paterna, cuando el entrenador dice, además zanjando cualquier debate, nuestro compañero de COPE, Rafa Villarejo, que es un tipo bien informado y que acude mucho a Paterna y que conoce Corberán, pero lo zanjó enseguida el tema. Dijo, no, va a jugar Dimitrievski. El entrenador habla de una manera que a mí me hizo pensar, y estuve preguntando ayer, oye, ¿por qué no ha abierto la puerta a Cristian Rivero? ¿Por qué ha parecido tan de Dimitrievski el entrenador? Y me dijeron, pues Fran, por dos motivos. El primero, porque entre cuatro paredes Dimitrievski ha pedido perdón, ha sido humilde, ha reconocido su error, y el segundo, porque está entrenando muy bien. O sea, el día a día de Dimitrievski, después de hacer el Charlotte, cuando vuelve, es un día a día comprometido con la profesión, comprometido con el equipo, de dar lo mejor que tiene y entrenar bien. No está haciendo el idiota. No ha continuado haciendo el Charlotte en los entrenamientos. Tuvo un mal día en ese podcast. Es verdad que a nivel interno el tema dolió mucho. Es verdad que a nivel interno yo creo que Gallá, como capitán de Valencia, el momento más de capitán que ha tenido de dar una charla fuerte, de ser duro en el discurso, fue esa, la del día que llegó Dimitrievski después de jugar con su selección. Pero el tema yo creo que se ha cerrado bien. Ahora me interesa lo que piensa la redacción. Me interesa cómo lo ven esto Carlos Martínez y José Manuel Alemán. ¿Cómo lo veis? ¿Es justo que juegue hoy aquí Dimitrievski?
Para mí sí. Yo estoy de acuerdo con Corberán, con lo que expuso ayer. Yo creo que todos en esta vida tenemos derecho a equivocarnos, mientras la equivocación no sea un delito penal, que no es el caso. Fue una equivocación grave, como tú has relatado, y estoy de acuerdo en esa parte.